Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Kim Carnes es una cantante estadounidense de voz ronca que en el año 1981 grabó este tema, que por su traducción al español es Los ojos de Betty Davis. Fue el mayor éxito de la mencionada cantante. La letra de la canción viene a ser la descripción de una chica en la que, a modo comparativo, se utilizan atributos físicos y maneras de ser de algunas actrices de Hollywood.
She's a spy, she's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's got Betty Davis eyes. How she'll tease you.
Inauguran el Centro de Convivencia Asistida de Colotlán. Las jugueterías de este municipio reportan bajas ventas por el Día del Niño.
Música.
y Raritari de la zona avanzan a Palacio Nacional para exigir justicia. Los animales pueden desarrollar enfermedades y transmitirlas a los humanos si se les retira de su hábitat. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará sobre los accidentes en niños. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y además les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Alrededor de 150 familias se verán beneficiadas con el Centro de Convivencia Asistida inaugurado en este municipio. Adelante con los detalles de la información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el Sistema DIF Municipal y la Delegación inauguran el Centro de Convivencia Asistida en Colotlán, espacio adaptado para facilitar los encuentros de niños y niñas con sus papás. La finalidad es que esto sea de calidez y calidad y se garantice la integridad física y emocional de los menores y adolescentes y además, con el tiempo, esto ayude a que las familias puedan convivir fuera del lugar. La directora del Sistema DIF Municipal, Juventina Cárdenas Medrano, mencionó que el centro tendrá un alcance de 150 familias colotlenses y su objetivo es que en el transcurso incremente el número. Los beneficiados tendrán el máximo de 2 horas de convivencia. La delegada de la Procuraduría de Niñas y Niños y Adolescentes, Ofelia García Huizar, agregó que la necesidad de crear este centro en el municipio fue para favorecer a los menores que no tienen la oportunidad de convivir con sus papás de manera sana dentro del hogar y lo puedan hacer cómodamente y el día de mañana sean defensores de los derechos de los niños.
La actividad en materia familiar ha incrementado el número de resoluciones donde se tiene que dar una convivencia familiar paterno, así como las necesidades de asegurar el cumplimiento del interés superior y del universo de los derechos humanos, tanto de los padres y de los familiares, que se tienen para convivir con los hijos, sobrinos, primos, tíos, ¿no? Que se les permita una convivencia, por lo cual surge la necesidad de crear este centro pequeño de apoyo. Hicimos esto para favorecer a los menores niños que el día de mañana serán los hombres y mujeres que estarán viendo también quizás por más derechos de los niños.
Es un derecho que los niños y niñas puedan convivir de forma armónica con sus papás y es importante respetarlo para el bien de esas personas en su vida adulta, para desarrollar proyectos y tener una vida sana y social. Es importante tener estos espacios para que los papás y mamás no custodios se puedan reencontrar con sus hijos que por cuestiones de problemática entre pareja los alejan de la familia, aseguró Diana Redondo Rodríguez, jueza del Juzgado Civil de Primera Instancia.
Si respetamos el derecho de las niñas y los niños a convivir en forma armónica con papá y mamá, estamos garantizando que el día de mañana tendremos hombres y mujeres cabales, hombres y mujeres enteros, hombres y mujeres que tengan herramientas, habilidades blandas de inteligencia emocional que les permita ir por la vida desarrollando sus propios proyectos de vida, tejiendo y construyendo relaciones interpersonales, armónicas, estables, inteligentes, en lo laboral, en lo profesional y sobre todo en el contexto personal.
Arredondo Rodríguez señaló que la principal finalidad de este espacio es para que los niños logren tener vínculos estables con sus papás en un seno familiar aún estando separados, ya que comúnmente los menores son los más perjudicados al presenciar esta problemática.
Papás y mamás, muchas de las veces inmiscuidos en su conflictiva persona, no pueden ver más allá. Y muchas de las veces las niñas y los niños no son vistos en ese proceso cuando la conflictiva de papá y mamá llega a tribunales. Es obligación del Estado suplir esas falencias o esas deficiencias en la visión paternalista que tienen papá y mamá en los procesos. Y esa obligación se traduce en generar estos espacios dignos. Porque este espacio es para convivencia supervisada. Y este espacio tiene la finalidad de que a través de las expertas, la psicóloga, la delegación de la Procuraduría y el Trabajo Social, estén atentas a cómo se desarrollan las dinámicas en las convivencias supervisadas para en su momento poder autorizar por parte del juzgado convivencias no supervisadas.
El Centro de Convivencia Asistida cuenta con espacios para chicos y grandes, con áreas para niños, para niños pequeños en donde hay juguetes, columpios, pelotas, etcétera, y área para adolescentes con juegos de mesa. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Isela. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, las jugueterías de Colotlán reportan bajas ventas por el Día del Niño. Ibirraritari de la zona avanzan a Palacio Nacional en busca de justicia.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Atanasio y Ciriaco. En 1772 nace el poeta lírico alemán, prosista y filósofo místico del romanticismo temprano Novalis, seudónimo de Friedrich Leopold von Hardenberg. En su obra, Himnos a la Noche, expresará su desolación por la muerte de su prometida Sophie a los 15 años. Sus canciones espirituales influirán en otros escritores. En 1857, a los 46 años de edad, fallece en París, Francia, el escritor, poeta y dramaturgo del romanticismo Alfred de Musset. De su obra poética cabe destacar su poema en cuatro partes titulado Noches, en el que muestra los grandes temas que han sido característicos de su obra: la soledad del ser humano, el dolor y la embaucadora borrachera del placer. Nace el 11 de diciembre de 1810. En 1895 nace José Azueta Abad, marino mexicano que luchó contra la ocupación estadounidense de Veracruz el 21 de abril de 1914. Muere el 10 de mayo de 1914.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 59 centavos y se vende a 20 pesos con 72 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 28 centavos y se vende a 22 pesos con 0.01 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que son pocas las jugueterías que se han reactivado económicamente luego de la pandemia. Te escuchamos con los detalles de esta información, Isela, adelante.
Les comparto, el Día del Niño es un festejo para los menores en donde reciben dulces, regalos y principalmente juguetes como modo de obsequio. Algunos comerciantes de ese sector mencionaron que en este año no les fue como esperaban en ventas. Esta es una problemática que han ido arrastrando a raíz de la pandemia. Luego que comenzaron a permitirse más las reuniones y los festejos, creyeron que sus ventas aumentarían en esta fecha y lamentaron que no haya sido así.
No, realmente no. Ya no es tanto como antes de que se vendía el juguete y eso. Ahora ya ha bajado mucho lo que es la venta del juguete en Día del Niño. Es como si fuera cualquier día.
Pues no ha aumentado mucho, se ha mantenido regular. Suele aumentarse como un 20% aproximadamente para el mes de abril. Se aumenta un poquito más la venta, nomás que en este año no ha tenido un poquito de ese aumento, pues.
Para nosotros como cualquier día. No incrementan, pues, el Día del Niño. No incrementa. Ha estado tranquilo. No, otros años ha estado mejor, este año sí que ha estado malo. Más, de hecho, más o menos hace un mes y medio empezaron a bajar las ventas.
Son pocos los comercios en el municipio que señalaron que sus ventas aumentaron a comparación de los últimos años. Creen que para ese 2022 la economía comenzará a restaurarse y para ocasiones como esta, a las posibilidades de los padres de familia y mismos menores que han acudido a los juguetes, a las jugueterías a comprar.
Pues bien, se está vendiendo así, pues gradualmente, un juguetito, sí, nos está yendo muy bien. Y como que hubo un receso ahora que entraron de vacaciones, como que se detuvo un poco la venta y ya como que se acercó este Día del Niño, como hoy es víspera, pienso que ya por eso se está componiendo un poco.
Se ha ido mejor ya, como que se ha estado restableciendo, ¿cómo se puede decir? La economía, sí ha subido más la venta. A diferencia de antes a ahora, sí ha subido un poquito la venta. No digo que mucho, pero sí, es un 70-80%.
Según los comerciantes, uno de los principales clientes en esta fecha son los maestros, ya que acuden a comprar desde pelotas hasta juguetes más costosos para sus alumnos. Agregaron que a pesar de ser quienes más compran, aún así este año no hubo mucho consumo de su parte.
Hay más consumo como lo que es en los maestros, son los practicantes, que son los que consumen más juguete. Sí, o sea, que si le quieren regalar algo a sus estudiantes, pues son los que más consumen. Pero por parte de los papás no tenemos consumo ya. Toca unos dos maestros y son ventas de 500, 600 pesos, aunque por muy baratito que sea el juguete.
Por lo general vienen los mismos niños que los vienen acompañando su mamá. Por los niños entran, se les antoja algo y las mamás suelen comprar lo que ellos piden.
He notado que ahora nos han comprado, le han comprado a sus mamás un juguetito a la capacidad de cada persona, ¿verdad? Sí, porque el comercio sí se vio afectado. Pues los niños, pues, si les dan su juguete, bueno, y si no, de todos modos, pues también se acoplan a que no hubo.
Y los maestros como que haciendo festivales para los niños. Y ellos son los que vienen como a comprar el juguete. Ya no es tanto los padres, sino los maestros.
Poco por ahí uno que otro maestro viene y se lleva unas pelotas, pero es poco.
en los comercios están a la espera que poco a poco vaya regresando a la normalidad de la economía y no haya un rebrote de casos del COVID-19 para no regresar al aislamiento, ya que este, junto con la inflación, son dos factores que les ha perjudicado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Y ahora, en otros asuntos, les comento que en su séptimo día de caminata, Birraritari aseguran que no desistirán en sus demandas hasta que sus tierras les sean restituidas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que avanza el contingente de aproximadamente 100 personas que desde el lunes 25 de abril comenzó su recorrido a pie desde San Sebastián Teponahuaxtlán y que se dirige a la Ciudad de México en miras de ser escuchados para que les sean restituidas más de 11.000 hectáreas de tierra que han sido invadidas por ganaderos de Nayarit. En su séptimo día de caminata, pasaron por el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Ahí el comisariado de bienes comunales de San Andrés, de San Sebastián, Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Óscar Hernández, aseguró que no desistirán.
Vamos a seguir nuestro camino, tenemos que llegar hasta la Ciudad de México, inclusive porque es una ofrenda la que llevamos, que tenemos que entregar. Ojalá se resolviera antes, según la garantía del tema, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a proceder, pues.
Son un aproximado de 11.500 hectáreas que les han sido arrebatadas en dos puntos distintos. Ambos espacios colindan con Nayarit en Puente de Camotlán y Guajimic. El entrevistado agregó que el problema es añejo, pero en la actualidad se siguen otorgando títulos de propiedad por parte del Estado en mención.
Él sigue haciendo lo suyo, pues.
¿Actualmente?
Sí, actualmente, sí. Si algún ganadero no tenía sus papeles en reglas, seguramente lo está haciendo para poder ser, para decir que se ha indemnizado. Ese papel andan jugando ellos, pero pues bueno, sabemos que son nuestras tierras comunales.
La decisión de acudir personalmente con la autoridad federal y realizar la caminata a modo de protesta se debe a un factor: la poca actuación que han tenido las autoridades en el asunto. Pese a haber 16 sentencias ganadas, ninguna ha sido aplicada, añadió Óscar Hernández.
Se instaló una mesa interinstitucional donde preside esta mesa de diálogo la comisionada para el diálogo de los pueblos indígenas de la sede de gobernación, la maestra Josefina Bravo Rangel. Ella es quien convoca para sesionar estos temas, pero estos dos últimos años, con la pandemia y con la poca voluntad que hay, pues no hemos llevado sesiones serias. Inclusive hemos tenido, creo que, dos reuniones solo para tomarnos un agua y decir que ahí van las cosas. Entonces eso es lo que nos molesta. Si hay encargados, se ha tratado de que se resuelva, se vea el tema a fondo, en corto, pero no le vemos seriedad, no le vemos que se vaya a resolver algún día. Entonces por eso esta decisión.
El día de ayer, la caminata comenzó a las 8:30 de la mañana, luego de pernoctar en la unidad deportiva de Tlaltenango, lugar donde fueron asistidos por las autoridades municipales. A la salida de la mancha urbana, por unos minutos se unió el alcalde municipal Salvador Arellano, quien mencionó sobre el apoyo brindado a la causa de los Birraritari.
Con todo el gusto participamos, es una situación de solidaridad, de empatía para los hermanos wixárikas de allá de San Sebastián, de Tuxpan, de las comunidades que vienen exigiendo su causa, su lucha. Nosotros nada más estamos recibiéndolos como buenos anfitriones. Siempre Tlaltenango será un municipio que reciba a quien así lo desee, y en este caso especialmente a la comunidad wixárika que viene en esta marcha, ellos exigiendo justicia, restitución de nuestras tierras. Nosotros no nos metemos en esos temas, son temas de ellos, sin embargo sí la empatía y la solidaridad para recibirlos, atenderlos. Tuvimos el privilegio que aquí en Tlaltenango se quedaron dos noches. Desde que llegaron, pues ofrecerles atención médica. Por ahí vienen algunos ya lastimados de sus pies, condolencias, vienen adultos mayores, mujeres, niños. Entonces por ahí atendiéndolos para que se sientan bien, brindándoles algún alimento y sobre todo atención. Por ahí nos tocó que hubiera frío, también les ofrecimos algo. Ellos eligieron ese lugar porque ellos hacen sus rituales propios, ocupan estar al aire libre.
El contingente avanzaba en su camino, sumándose algunas autoridades, la policía municipal, elementos de la policía estatal y de protección civil, algunos alumnos del Centro Universitario del Norte y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El tercer visitador de este organismo, Aldo Iván Reynoso Cervantes, explicó que brindarán acompañamiento en todo el recorrido.
Solicitaron a esta comisión fuera el conducto para pedir y realizar las gestiones ante el gobierno estatal y ante los gobiernos municipales y ante otras comisiones estatales de derechos humanos, el apoyo para el contingente que se dirige a la Ciudad de México para platicar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación al asunto de restitución de tierras. Recordemos que ellos ya tienen ganados 16 juicios agrarios donde se les adeudan, no obstante que han peleado el asunto bajo los lineamientos de la justicia civil, agraria, y no debajo sus usos y costumbres, ya se les ha entregado esas sentencias ejecutorias a su favor y no han sido entregadas todavía.
En su mayoría son hombres y mujeres quienes caminan en la caravana. Algunos de ellos son adultos mayores y en algunos tramos también se han sumado niños. Pese al cansancio y las inclemencias del tiempo, ellos siguen firmes en su decisión y anhelan que les regresen sus tierras, compartió Gustavo Martínez Hernández, comunero de Mezquitic.
La caminata es para que sea atendido como pueblo virrárica. La verdad es una superficie muy grande, son 1.500 hectáreas. Tierras que son buenas para las cosechas, ya cuando estén resustidos, pues sería posesionado como virrárica.
En 20 días esperan llegar a la Ciudad de México. Nada los detendrá, insistieron. En su paso por Guadalajara, se reunirán con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Ahí esperan que los apoye y se sume a su causa. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues vamos a seguir pendientes de esta situación. Más de 60 años luchando por recuperar esas tierras. Y bueno, pues ahora con esta iniciativa de ir caminando hasta Palacio Nacional para ser escuchados por el presidente de la nación y ver si hay apoyo de su parte para resolver este conflicto.
Exactamente, pues esta marcha a modo de protesta, en realidad es un gran esfuerzo el que está realizando pues todo este contingente. Ayer tuve la oportunidad de acompañarlos, en algunos tramos, y pues las inclemencias del tiempo no se hacen esperar, el sol, obviamente ellos caminan por carretera y pues también sube el vapor del pavimento. Son muchos factores pues los que llevan a más dificultades, pero ellos siguen firmes en su decisión y aseguran no van a desistir hasta que sean escuchados.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Aunque dejes el alcohol, el daño cerebral no cesará. Dejar el alcohol no es un proceso fácil. El duro proceso de desintoxicación requiere de un esfuerzo y compromiso plenos por parte de la persona que quiere abandonar una vida en la que el licor era el centro de su vida. El consumo excesivo de alcohol es el origen de más de 200 enfermedades y provoca cada año 3.3 millones de muertes en el mundo. De ahí la importancia de saber de primera mano cómo afecta realmente a nuestro cuerpo, y parece que lo hace más de lo que se presuponía. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante y el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, en Alemania, han demostrado que los daños cerebrales producidos tras dejar de beber siguen progresando incluso 6 semanas después de haber probado la última gota. Según un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry, al parecer sigue habiendo hábitos evidentes en la materia blanca del cerebro. Así que cae por tierra la idea de que las alteraciones del cerebro se normalizaban inmediatamente después de abandonar el consumo. Para llegar a esta conclusión, el equipo realizó resonancias magnéticas a más de 90 pacientes voluntarios internados en un hospital alemán dentro de un programa de rehabilitación. Lo bueno es que, al controlar su consumo de sustancias adictivas, resultó más fiable saber cómo era su progreso a lo largo de las semanas y cómo se transformaba su cerebro. Se puede hacer un seguimiento fiel de la fase de abstinencia, un periodo crítico porque las recaídas llevan a cronificar el consumo de alcohol, apunta Santiago Canals, experto del Instituto de Neurociencias y coordinador de la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención. Hoy el comandante Arbizu nos hablará sobre accidentes en niños.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Les comento que el pasado sábado festejamos a nuestros niños, cada quien en lo particular y en familia de distintas maneras, considerando que los niños son los seres que le dan vida y alegría a nuestro existir. Deseo el día de hoy compartir el tema de lo que son los accidentes más comunes en los menores y que sin duda tiene la finalidad de que los adultos cada vez pongamos más atención en nuestros hijos, para que nunca ellos se vean inmersos en una situación desagradable por posibles accidentes. Muchos de los accidentes más comunes en los niños a menudo resultan inevitables, como las caídas o los golpes, pero podemos poner medios para que no se produzcan o para que sus consecuencias sean menores. La mejor prevención es la de estar atento y, aunque es verdad que tienen que explorar y descubrir el mundo por sí mismos, no está de más que nosotros como padres siempre estemos alerta. Hay que prestar especial atención todo el tiempo, por ello hemos realizado un listado de consejos que a continuación se describen para su análisis. Número 1. Riesgos en las zonas comunes del hogar. Para evitar tropiezos, golpes y caídas peligrosas hay que mantener todas las zonas de la casa despejadas. Es muy importante para prevenir algunos de los accidentes más comunes a nivel doméstico, como pueden ser los tropiezos, sobre todo cuando el bebé empieza a gatear o a dar sus primeros pasos. Tener un orden en la vivienda puede ser complicado, pero es vital establecer espacios concretos para cada actividad. Si conviven niños de diferentes edades, es muy importante delimitar la zona de juego de cada uno. Así evitarás que los más pequeños tengan contacto con piezas desmontables que puedan llevar a la boca en algún momento. Hasta que aprendan a andar con seguridad y a subir y bajar escalones, es recomendable proteger las escaleras con puertas de acceso. La barandilla tendría que estar colocada a una altura no superior a 1.10 metros y la separación entre los barrotes debería ser inferior a 10 centímetros. De esta manera se reduce el riesgo de asfixia. Cuando uno empieza a andar es normal que se caigan y se tropiecen, pero se lo podemos facilitar para que no adquieran miedo. Es recomendable proteger las esquinas puntiagudas de las mesas y los cantos de las paredes. También pueden instalar algún tipo de colchoneta, alfombra o suelo blando para amortiguar las caídas. Si tienen andadores o pasillos, hay que mantener los espacios despejados para que puedan jugar sin peligro. En el periodo de lactancia es más fácil pensar que tiene menos probabilidades de sufrir accidentes, pero esto no es cierto. Ocurre muy a menudo a la hora de cambiarles el pañal. Es muy importante dejarlo todo a la mano para no tener que alejarnos del bebé. Si no nos queda más remedio, podemos tomarlo en los brazos. En cualquier caso, nunca habría que dejarlo sin supervisión. Cuidado con ventanas, terrazas y puertas. Es conveniente asegurar terrazas, ventanas y balcones con el bloqueo de seguridad. De esta manera no podrían abrirlas. Instalar rejas no es posible o no es nada aconsejable, ya que en caso de evacuación por incendio sería una trampa mortal. No permitas que se suban a las sillas o a los muebles, mucho menos si están cerca de una ventana. Debemos enseñarles a abrir y a cerrar puertas con precaución y siempre por la chapa para evitar machucones. Cables y enchufes en el hogar. Hay que recoger los cables del suelo, bien con pasacables o simplemente escondiéndolos de su vista. Conviene tapar los enchufes con dispositivos especializados. Es una manera sencilla de impedir que metan los dedos en ellos. Los hay de muchos tipos y formas y además son económicos y fáciles de encontrar. Hay mujeres que de pronto suelen planchar sobre la superficie de la cama. Bajo ningún motivo deben dejar la plancha caliente al alcance de los menores. Número 2. Prevención de los accidentes en el baño. El cuarto de baño es uno de los lugares más peligrosos debido a las superficies deslizantes y la escasa movilidad del niño en sus primeros años de vida. Estos son los consejos que hay que tener en cuenta. Durante el baño, instalar un control de temperatura en la bañera para que no se quemen con el agua demasiado caliente. La piel de un bebé es extremadamente delicada, por lo que es preferible llenar la bañera con agua fría e ir templándola con agua caliente poco a poco. La temperatura ideal para el baño de un menor es de 36 grados centígrados. En la medida de lo posible hay que procurar mantener el suelo seco, poner cinta antiderrapante en la superficie de la bañera o ducha, al igual que agarraderas para evitar resbalones y aumentar la estabilidad al salir o al entrar. Hay que prohibir la manipulación de objetos eléctricos mientras estén mojados o el suelo esté húmedo. Podrían electrocutarse, por lo que te recomendamos mantenerlos desenchufados y fuera de su alcance. Cuidado con los contenidos de los cajones y muebles, los cosméticos, los productos de higiene y los medicamentos llaman su atención debido a los colores y a los olores. Intentarán descubrir su contenido a través del tacto o de la boca. Para impedir una intoxicación por la ingesta de estos productos, lo mejor es ponerlos en un lugar donde no lleguen a ellos. En el baño se encuentran elementos cortantes como cuchillas, maquinillas de afeitar, tijeras o cortaúñas, con los que podría lesionarse. Al igual que lo comentamos en el punto anterior, deben estar en un lugar al que no puedan acceder. Número 3. Seguridad en la cocina. Según algunas asociaciones de seguridad infantil, el 70% de los accidentes más comunes en niños se producen en la cocina. Es un espacio muy llamativo para ellos porque hay muchos olores, botones, luces, loza y alimentos, entre otros. Para evitar quemaduras, habría que instalar una rejilla protectora en la estufa. Aunque ya todas las cocinas cuentan con un botón de bloqueo para prevenir su encendido accidental, esta reja obstaculiza. No podrán meter las manos en el fuego mientras se hace la comida. Optar por cocinar en los fuegos interiores. Si por alguna casual consiguen acceder a ellos, su baja estatura hará que no lleguen a los del fondo, estando los primeros a su alcance apagados. Hay que colocar los mangos de sartenes y cazuelas hacia adentro. De esta manera no llegarán a alcanzarlos. Hay que proteger y bloquear los botones de encendido del horno y del microondas. Si nuestro hijo se encuentra por la zona, no transportes bebidas o alimentos calientes, podrías tropezarlos y derramarlos encima de él. Siempre hay que desenchufar los electrodomésticos después de su uso y tener especial cuidado con tostadores y sandwicheras. También es importante hablar de los atragantamientos, intoxicaciones y cortes. Los armarios y cajones en general, pero sobre todo los que contengan cuchillos, han de estar asegurados y bloqueados para impedir que se abran. Procure que no accedan al cubo de la basura, frigorífico y lavavajillas, ya que también contienen elementos de riesgo. Podrían, por ejemplo, llevarse algo a la boca. Para prevenir atragantamientos mientras comen, debemos educarlos. ¿Cómo? Haciéndoles ver que durante la comida no hay que jugar, ni llorar, ni reírse, ni estar inquieto. Lo primordial es darles las porciones cortadas en trozos pequeños, sobre todo si está empezando a masticar. Número 4. Seguridad en el coche. Deben ir sentados en un sistema de retención infantil adecuado a su edad y peso. Una vez que midan más de unos 50 centímetros, usarán siempre el cinturón de seguridad. Nos tenemos que encargar nosotros de cerrar las puertas y el maletero como prevención para que no se machuquen los dedos o las manos. Nunca podemos dejarlos solos en el interior del vehículo, podrían sufrir un golpe de calor. Hay que poner siempre el freno de mano y no dejar las llaves del auto pegadas. Los niños no pueden viajar en el asiento del copiloto hasta que no hayan cumplido los 12 años. Finalmente, con esto cerramos el tema de este día, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Les invito a continuar en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que los animales pueden llegar a transmitir enfermedades a los humanos si no se les dan los cuidados necesarios. Adelante con los detalles de esta información, Isela, te escuchamos.
La mayoría de los habitantes, principalmente los amantes de los animales, son los más susceptibles en padecer enfermedades transmitidas por las mascotas, principalmente si no se les da el cuidado adecuado y se les priva de su hábitat. Mario Alberto López Amezcua, profesor del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, informó que zoonosis es lo que se transmite de los animales al humano. Esta es con la que se escudan cuando son molestados de su ambiente.
Enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos se conocen como antropozoonosis o zoonosis, ¿sí? Que son enfermedades, en este caso desarrollan los animales domésticos en general, las mascotas, es decir, los animales de granja, todos estos animales con los que tenemos contacto, inclusive animales silvestres, que hoy se usa mucho este tipo también de fauna, que no debe de ser, pero que la gente tiende en algún momento a sacar de sus hábitats y esos animalitos, y ellos pues cuentan con sus propias enfermedades, pero que de alguna manera pueden ser transmitidas al hombre por diferentes causas.
Existen diferentes causas de infección, una de ellas es la forma directa y un ejemplo es la rabia. La mordedura de un animal doméstico como un gato o perro o bien un animal silvestre como un mapache pueden transmitir enfermedades. El experto mencionó que por ello es importante no privarlos de su hábitat para no provocar desequilibrios de la misma naturaleza o bien provocar su muerte por no saber cuidarlos y esto, a la larga, puede propiciar enfermedades en los seres humanos.
Hay otras enfermedades que se transmiten a través de vectores, como la enfermedad de Lyme, por ejemplo, la borreliosis, que eso se hace a través de las garrapatas que cuentan en algún momento con el microorganismo infectante, y que a través de una picadura de la garrapata, esta te puede transmitir la enfermedad. Y que también hay muchas variedades de garrapatas, no solamente en el ganado bovino, en el ganado porcino, en los perros, en los gatos, sino también en animales silvestres. Entonces, por eso es importante también que los animales silvestres pues permanezcan en su hábitat y tratar de no molestarlos, de no tratar de entrar en contacto con ellos, porque aparte de que, bueno, es peligroso, pues esto también crea un problema en dado momento en la fauna. Cuando tú los sacas de su hábitat, entonces pues provocas un desequilibrio, ¿sí?, en la propia naturaleza.
El experto señaló que es importante informarse con el veterinario de su confianza sobre los cuidados y el ambiente que requiere cada una de nuestras mascotas, ya que comúnmente con fines comerciales se pueden encontrar cualquier tipo de animales en todas partes y la mayoría de las veces no existe la correcta información de los mismos.
Sí, que la gente en dado momento pues tiene como mascotas y que son motivo también del comercio y porque son atractivos. Pero es importante lo que tú decías, asesorarse con un médico veterinario para conocer no solamente la forma en que deben de ser alimentados, de que deben ser manejados, sino la forma también en cuanto a la salud en que deben de ser tratados estos animales, o si en algún momento llegaron a presentar algún tipo de problema, pues el especialista puede intervenir a tiempo, ¿sí?, y evitar en algún momento que esto pudiera provocar un problema hacia los seres humanos.
López Amezcua dio a conocer las enfermedades más comunes que se transmiten de animales a humanos y cómo se lleva a cabo la infección.
Pues mira, entre las que tenemos en la actualidad, está en primer lugar la rabia, que afortunadamente, como te digo, está no erradicada, porque no se puede erradicar, pero está controlada a través de las campañas de vacunación. Pero también existe la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar en algún momento el sistema urinario, los riñones y provocar tres problemas hasta la muerte. Está el problema de la enfermedad de Lyme, ¿sí? Está la ehrlichiosis, que estas son transmitidas, pensamos, por vectores, como son las garrapatas. Están las enfermedades parasitarias. Entre las enfermedades parasitarias, algunas por tenias, otras por gusanos redondos. Y en el caso de las tenias, hay un vector que es el caso de la pulga. Por eso también es importante el control de las pulgas en muchas variedades de animales de sangre caliente, es decir, mamíferos, que pueden sufrir un aumento de este parásito, entre ellos los perros y los gatos, pensando pues en los animales domésticos, porque ellos son el vector en un aumento de lo que sería la forma larvaria del parásito, ¿sí?, y que la puede ingerir entonces de forma accidental ya sea el perro o el ser humano, y reproducirse entonces en los humanos.
Mario Alberto López Amezcua invitó a la población a informarse y llevar a sus mascotas con el veterinario mínimo 2 veces al año para que se realicen esquemas de salud, desparasitación y vacunación para evitar enfermedades que pudieran afectar la salud de los humanos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
En los primeros 3 días tras el regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Universidad de Guadalajara registró 6 casos de violencia hacia estudiantes y uno más de abuso sexual y privación ilegal de la libertad a una alumna de la preparatoria 11. Con este contexto, ayer la Casa de Estudios se manifestó y exigió seguridad para las universitarias. Eso con información de NTR Guadalajara. Ayer se registró un enfrentamiento armado entre 2 grupos de la delincuencia organizada en Mazamitla, que dejó 3 presuntos gatilleros muertos, informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Tras los hechos, se implementó un fuerte operativo coordinado entre corporaciones federales, estatales y municipales para regresar la seguridad a la zona. Eso nos comparte el portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Mientras la opinión pública seguía los pormenores de la desaparición de Devani Escobar, la familia de Mitzi vivía la misma angustia sin ninguna ayuda. Su hija de 18 años desapareció el 8 de abril en el Estado de México y su drama pasó en silencio. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, obtuvo un amparo para ser llevado a un hospital para valorar su situación física, que se ha agravado desde el 19 de marzo, según su equipo de abogados.
Señal Internacional.
Cuando la planta en Shanghái de Tesla y otras fábricas de automóviles se cerraron en los últimos 2 meses por medidas de emergencia para controlar el mayor brote de COVID-19 en China, la pregunta urgente era qué tan rápido podrá reiniciar para satisfacer la creciente demanda. Eso nos comparte el portal electrónico La Jornada. Dinamarca anunció este lunes la reapertura de su embajada en Kiev en una visita sorpresa de su ministro de Relaciones Exteriores como señal de apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. Eso nos comparte el portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.